El Senado de los Estados Unidos confirmó a Brett Kavanaugh como magistrado de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. El nominado por el presidente Donald Trump para el cargo fue elegido por estrecho margen de votos de 50 a 48, convirtiéndose en el juez número 114 del Tribunal Supremo de Justicia. Minutos antes de la votación, el mandatario aseguró que su nominado será un gran juez de la máxima Corte de los Estados Unidos. Es una persona extraordinaria, un gran talento y creo que nos hará sentir muy orgullosos, así señaló el presidente Trump en declaraciones a los periodistas antes de embarcar en el avión presidencial en dirección al estado de Kansas. Y el preso político cubano Tomás Núñez Magdariaga cumple hoy sus 53 días en huelga de hambre como protesta a su injusto encarcelamiento. Tomás Regalado nos ofrece el siguiente reportaje.
Tomás Núñez Magdariaga, quien pertenece a la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, ha recibido el respaldo de la comunidad internacional, que reconoció que fue apresado con cargos falsos y condenado en un juicio amañado, donde no le dejaron presentar testigos a su favor. Nurbia Núñez, sobrina del opositor de 66 años en huelga de hambre, habló con Radio Martí sobre la situación actual de su salud.
Ellos me dijeron que estaba descuidado, que estaba muy disciplinado con los sueros, que estaba dejando suministrar bien. No lo puedo ver, se puede pasar a donde él está. Y bueno, que lo único malo que él tenía era que no quería comer.
José Daniel Ferrer, líder de la UNPACU, teme que la vida de Núñez Magdariaga está en grave peligro.
A pesar de 50 días en huelga de hambre, a pesar de estar allí siendo inocente, a pesar de tantos testimonios que demuestran su inocencia, este hombre sigue muriendo lentamente en ese lugar del Hospital Clínico Quirúrgico Juan Bruno Zayas, que es el mismo sitio donde a los 52 días de una huelga de hambre perdimos a Wilman Villar Mendoza.
En un comunicado del Departamento de Estado, la portavoz de dicha entidad, Heather Nauert, declaró que el caso de Núñez Magdariaga representa la clara prueba de las enteramente equivocadas prácticas del gobierno cubano que usa detenciones arbitrarias como mecanismos de represión. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, ha sido también directo en su mensaje sobre la situación de Núñez Magdariaga. La activista Rosa María Payá, en entrevista con Televisión Martín, manifestó que el caso de Núñez Magdariaga es otro ejemplo de la naturaleza represiva del régimen castrista.
Es muy grave lo que está pasando. Temo por la vida de Tomás Núñez Magdariaga. Esto se inscribe dentro de un ejercicio sistemático de persecución contra los miembros de la oposición cubana, específicamente contra los miembros de UNPACU, específicamente contra los promotores de Cuba Decide. Eso es un crimen de lesa humanidad y a todos los que forman parte del ejercicio de esa violación de los derechos les decimos paren, están a tiempo.
La escasez de alimentos golpea a los habaneros. He sido Lidia Darias quien amplía la información.
Los puntos de venta de alimentos vacíos, los precios exorbitantes en las tiendas donde el pago es por divisas y el acoso policial a los vendedores por cuenta propia son los problemas más acuciantes para los habaneros, dijo el fotorreportero Lázaro Yuri Valle.
Aquí todo está muy mal. La gente está sobreviviendo, está pasando hambre.
Al desabastecimiento en las tiendas se suma la acción de los que tienen negocios privados, quienes acaparan lo poco que sacan en los mercados.
Claro, no hay un mercado mayorista donde estas personas puedan ir a comprar, por eso también carece los alimentos que se venden en la calle. Y entonces cuando sacan el poquitico que sacan, se las llevan todas.
Y cuando no hay nada para comer, ¿qué hacer?
Yo conozco personas que hay veces que no tienen nada que comer, mal comer con un pedacito de pan con aceite, un jarrito de agua con azúcar.
A juicio del reportero, es el mismo gobierno el responsable por el bloqueo interno que mantiene en el país.
El mismo gobierno tiene el bloqueo aquí adentro. Pocos productos que puedan venir agrícolas de productores independientes, los decomisan en las autopistas. Entonces tienen que sobornar a los policías. Entonces, ¿cómo encarece ese producto cuando llega a la población? El cubano tiene que robar obligatoriamente.
Rosario Morales La Rosa, residente en La Habana del Este, dijo que a la falta de alimentos en las instalaciones se suman otras duras realidades.
En las condiciones, la mosca, la peste, el maíz no le ponen un nylon. Es deprimente. En los refrigeradores rotos, la nevera rota, infiltración.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebró la anulación del indulto al expresidente peruano Alberto Fujimori, condenado a 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad. Se trata de un avance importante en la lucha de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos por sus derechos de memoria, verdad y justicia. Hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Estuvimos acompañándoles Efraín García y Ariane González. Mantenga la sintonía. En minutos, la voz de la oposición con Carlos Santana y Santiago Álvarez.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos, yo soy Carlos Santana y nuevamente estamos presentando este programa donde se escuchan las voces de los que quieren un cambio democrático en Cuba. Como siempre, estamos acompañados por el luchador anticastrista Santiago Álvarez. Buenas tardes, Santiago.
Buenas tardes, Carlos. Nuevamente estamos los sábados por la tarde por las ondas de Radio Martí hablando con nuestros oyentes en Cuba y en el exilio. Estamos hoy por la Fundación Rescate Jurídico, nuestra directora Ilia Rosa Encinosa, Rubén López Castro y el que les habla, Santiago Álvarez, dirigido por Carlos Santana, como siempre. Hoy, como primer invitado y para abrir el programa, tenemos a un gran luchador de Cuba y tenemos dos puntos a tratar. Estamos dando la bienvenida a Jorge Luis García Pérez Altúnez, secretario general del Frente Nacional de la Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo. Buenas tardes, Altúnez, un placer hablar nuevamente contigo.
Sí, buenas tardes, Santiago. Buenas tardes a la audiencia de Radio Martí, que nos escucha dentro y fuera de Cuba.
Altúnez, quiero que nos digas qué está pasando contigo y con el portal de la Internet tuyo, que aparentemente ha sido tomado por la represión cubana.
La página de Facebook.
Sí, importantísimo, Ilia, importantísimo, Santiago, la pregunta que me hace. Quiero alertar a la opinión pública de la ciudad internacional y a, sobre todo a las cosas, a los cientos de personas que me siguen por mis perfiles de Facebook, que este perfil nombrado Altúnez Resistencia lleva más de alrededor de más de dos semanas, no solo hackeado, sino en manos de la policía política. La policía política no solo me lo hackeó, sino que además suprimió mi cuenta asociada a este perfil y puso una cuenta, un correo que se nombra Olvida el Tango. Es decir, tienen ellos tomado eso, están publicando informaciones que atacan, que dividen la oposición como si fueran mías. Algunas veces publican cosas normales, fotos familiares, para que la gente se embulle y le den credibilidad a este tipo. Estoy alertando que nada que se publique tanto en mi Facebook, Altúnez Resistencia, así como en el Facebook de Resistencia Placeteña, perteneciente a Jani Corral del Río, así como en Facebook Alexei Resistencia, perteneciente a Alexei Mora Montalvo, son auténticas, sino que son maniobras de la policía. Porque hemos estado denunciando esto y la empresa de Facebook no ha respondido, no hemos pedido que suprima este portal, este perfil, no lo ha hecho. Hemos estado denunciando y estamos llamando la alerta para que sepan que solamente cualquier escrito, cualquier publicación que tenga como blanco a la oposición o que tenga como cuestionamiento algo que no sea la tiranía cruel que nos oprime, no tiene que ver con nuestra autoridad. Esto demuestra el desespero, la rabia, la impotencia de una represiva política que está obstinada en el fuerte impacto que han tenido tanto nuestro activismo, así como las publicaciones que hacemos a diario en nuestras redes, en las redes sociales.
Entonces, para hacer un resumen de esto, te tienen miedo, están asustados y no quieren que tú sigas diciendo la verdad que tú dices. Y están poniendo ahí todo tipo de patrañas para perjudicarte y para desprestigiarte ante la opinión pública, no solo dentro de Cuba, sino fuera también.
Y lo que están haciendo son desprestigiándose ellos, porque, como ellos llaman, seguridad del Estado, que se dedique nada más escasos minutos a esa inútil campaña, porque afortunadamente afortunadamente, desgraciadamente para ellos, ya todo el mundo quién sabe quiénes son ellos y quiénes somos nosotros.
Exactamente. Y está haciendo lo que tienen que hacer, porque sabe que el momento de ellos está a punto de llegar. Así ahora es. Quisiera llamar tu atención y dedicar unos minutos a otro asunto de actualidad, y es la declaración conjunta que han sacado, firmada originalmente por Guillermo Coco Fariña, José Daniel Ferrer García y tú, Jorge Luis García Pérez Antunes. Tres hombres que, aunque todos son opositores con una larga historia patriótica, no siempre piensan igual en cuanto al camino a seguir para conseguir la libertad de Cuba. Pero esta declaración conjunta tiene varios puntos muy importantes. En uno de sus párrafos, que no podemos leerlo completo, habla del pronunciamiento en cuanto a las distintas maneras de luchar contra el proyecto Constitución de la República de Cuba. Esta obligación patriótica para buscar puntos de coincidencia para que las mencionadas diferencias no puedan ser aprovechadas por nuestro común enemigo, el castigo. Eso, estoy muy de acuerdo con eso. Qué bien hicieron ustedes en poner ese paso.
Así mismo, Santiago, mira, ¿qué sucede? No somos perfectos, somos seres humanos, estamos dentro de una circunstancia totalmente adversa, no podemos subestimar a estos jenízaros, que además de malos, han sido astutos y han contado con toda la tecnología, el tiempo y los recursos a su favor. Y muchas veces hemos caído en trampa, muchas veces nos hemos dejado arrastrar por intereses políticos o por intereses partidistas o por intereses de organizaciones que ponen los intereses estos de organizaciones y políticos por encima de los intereses patrios. Como tú bien dices, todos los opositores en Cuba, y dentro y fuera de Cuba, todos vamos en una misma dirección, el derrocamiento de la dictadura. Pero no tenemos por qué todos ir por la misma senda. Unos van por un lado, otros van por otro, pero en definitiva comprendimos de que el fin es el mismo. Por ejemplo, yo tengo, en la Unión Patriótica de Cuba, como parte de Cuba Decide, abono porque en la boleta coloquen la palabra plebiscito y reconocen la Constitución. El caso del foro Totalitario Unido, que preside Guillermo Fariña, y reconoce la Constitución y abona porque pongan no y porque hagan asambleas alternativas. En el caso del Frente, nosotros pedimos con que la mejor manera de decir no es no ir a las urnas y darle candela a la Constitución públicamente, como lo hemos venido haciendo y como lo seguiremos haciendo.
Y ese es precisamente el punto tan grande que tiene esa declaración conjunta. Ya habrá tiempo cuando Cuba sea república para debatir públicamente entre una y otra organización los puntos que deseen para ganar unas elecciones libres fuera del castigo. Pero en ese momento tenemos que buscar no puntos de diferencia, puntos de coincidencia. Buscar el común denominador que nos una para acabar con la dictadura.
Exactamente, lo mismo José Daniel Ferrer García diciendo que pongan plebiscito en la goleta, Guillermo Fariña diciendo que pongan no o hagan asambleas alternativas del pueblo, y el Frente diciendo, dándole candela, estas tres organizaciones estamos diciendo lo mismo, estamos diciendo no a la Constitución, no reconocemos el castrismo, no reconocemos a Díaz-Canel, no reconocemos la asamblea más llamada del pueblo popular, ni reconocemos ninguna maniobra que pueda significar el continuismo. Y el régimen le duele, le irrita que haya ese espíritu de consenso. Y yo pienso, quizás sea demasiado optimista, que nunca como ahora el espíritu de consenso, de unidad en propósito y acción, ha estado más presente que ahora. Y por eso el régimen está aterrorizado. Por eso lanza, hay gente que agrega con machete, por eso dejando morir a Núñez Maldariaga, por eso está golpeando a mujeres en las calles, precisamente por eso, porque está en una encrucijada. Aparentemente, cuando manda al títere de Díaz-Canel al extranjero, quiere dar una imagen de tolerancia, de reforma, el nuevo Gorbachev del Caribe. Sin embargo, se encuentra con una realidad, que la oposición está diciéndole no al proceso más llamado constitucional, y el pueblo sumándose a la oposición. El régimen se encuentra en una encrucijada, una decisión extremadamente difícil. Por una parte, envía a este mequetrefe el título de Díaz-Canel al mundo con la campaña, con la idea, una falsa imagen de que el régimen castrista está siendo más tolerante, más pluralista, más democrático, que es posible llegar a un entendimiento con él. Sin embargo, se encuentra dentro de Cuba con una situación completamente compleja.
Antúnez, y para finalizar esta conversación, porque se nos agota el tiempo, esta declaración, ¿qué repercusión ya ha tenido en la población? Porque hemos visto actos en que tú has estado, en que le han prendido candela, pero ¿qué acciones más has visto?
Bueno, afortunadamente, disculpen la ironía, gracias a la estupidez de los represores, esta declaración, cada vez que nos llaman, la gente quiere firmarla, incluso la quieren firmar, se ha convertido en un factor de unidad en propósito, ha sido muy importante, y muchas son las personas que quieren quemar en la Constitución, es decir, que está habiendo un entrelazamiento de estrategias y todos coincidiendo en un objetivo, diciéndole no a la Constitución, no a la falsa electoral y que el pueblo de Cuba no se va a prestar a este juego.
Bueno, Arturo, ha sido un placer, como siempre, compartir este rato contigo. En algún momento no muy lejano podemos hacerlo personalmente, pero en los próximos días volveremos a hablar. Muchas gracias.
Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias, Ilia. Muchas gracias, Santiago. La Fundación Rescate Jurídico. Muchas gracias nuevamente a Radio Martí y a esta importante y nueva dirección que ha hecho de esta emisora que recobre los objetivos y las razones que la sesión daba hace muchos años.
Y un beso a tu hija, a tu mujer. Bye.
Para los que prendieron la radio en este momento y sintonizan Radio Martí, están escuchando La Voz de la Oposición, donde se escuchan las voces de los que quieren un cambio democrático en Cuba. A propósito, si usted quiere comunicarse con nosotros y expresarnos alguna inquietud o preocupación, puede hacerlo a través del correo electrónico vozdelaoposicion@gmail.com. Y ahora seguimos aquí con los directores de la Fundación Rescate Jurídico, Ilia Rosa Encinosa, Rubén López Castro y Santiago Álvarez, quien nos tiene ya nuestro próximo invitado.
Bueno, ahora empezamos la segunda parte de nuestro programa y estamos tratando hoy el asunto de la declaración conjunta, un documento que viene de Cuba y que originalmente está siendo firmado por Guillermo Coco Fariñas Hernández, coordinador general del Faro Antitotalitario Unido, José Daniel Ferrer García, coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba, y Jorge Luis García Pérez Antúnez, de la Resistencia Cívica Orlando Zapata. En esta segunda parte vamos a tener como invitado de honor a nuestro amigo y compañero de lucha, Guillermo Coco Fariñas. Guillermo Fariñas, bienvenido a nuestro programa. Aquí estamos por la Fundación Rescate Jurídico. Dándote la bienvenida nuestros directores, Ilia Rosa Encinosa, Rubén López Castro y el que les habla, Santiago Álvarez. Bienvenido al programa.
Un saludo, Santiago. Para mí es un honor, es una satisfacción poder compartir con la Fundación de Rescate Jurídico este programa radial. Gracias.
Bueno, primero que nada queremos preguntarte cómo ha seguido de la cirugía que tuviste en el ojo.
Bueno, estamos convalecientes, no podemos bajar la cabeza, no podemos hacer peso, no podemos hacer movimientos bruscos. Precisamente debemos pronto ir a ver ya a la semana de la intervención al médico, a ver cómo nos puede diagnosticar cuánto tiempo vamos a estar aquí, la evolución, cómo ha ido evolucionando eso. Pero bueno, vemos por lo menos ya una parte de lo que no veíamos antes, no teníamos nada, ninguna visión de ese ojo y ya vemos una parte.
Bueno, tenemos que agradecerte que en medio de tu convalecencia has hecho un esfuerzo grande para poder comparecer en nuestro programa, porque queremos informar a nuestra audiencia en Cuba lo que es la declaración conjunta. Y quiero que nos hables un poco sobre este documento.
Bueno, sí, este documento realmente fue, yo lo redacté, pero fue una idea de José Luis García Pérez Antúnez, porque hay que respetar la verdad. Y entonces, bueno, también José Daniel Ferrer aportó un grupo de ideas, pero la esencia de este documento es que luchar contra la indiferencia dentro del pueblo de Cuba, dentro de la ciudadanía cubana, con respecto al engaño que todo el mundo sabe que va a ocurrir en el próximo proyecto de condición de la República de Cuba. Y intentamos buscar los puntos que nos unieran, independientemente de los que nos separaran. Por ejemplo, Antúnez considera que no hay que ir, José Anel considera que hay que anular, y yo considero que hay que ir a votar que no. o sea, los puntos de coincidencia para no darle facilidades a nuestros adversarios políticos, estamos hablando del gobierno cubano, de los órganos represivos, de que pudiesen o tomar esas diferencias para dividir aún más a la oposición, tanto interna como externa.
Bueno, yo creo que esto es un documento magistral, y estoy viendo, lo tengo frente a mí, y estoy viendo un párrafo de ese documento, que lo voy a repetir, que es una obligación patriótica buscar puntos de coincidencia para que las mencionadas diferencias no puedan ser aprovechadas por nuestro común enemigo, el castrismo. Eso no es más que buscar unidad de propósito. El propósito nuestro es acabar con la dictadura, y eso es lo que ustedes proponen ahí.
Realmente lo que estamos es tratando de modelar, Santiago, y otros hermanos que están ahí, y a los oyentes, están tratando de modelar una conducta de unidad y solidaridad, que es lo fundamental. O sea, nosotros como anticastristas connotados y que estamos orgullosos de serlo, debemos buscar, y es nuestra obligación, así, no queda otro apelativo, o sea, es nuestra obligación tratar de buscar los puntos de coincidencia para poder derrotar a nuestro adversario y poder democratizar la Cuba. O sea, no es una cuestión de capricho, es una cuestión de necesidad para con nuestra patria y para poder liberar.
Eso que está diciendo es muy importante. Y hay que tener en cuenta que la diferencia que nosotros tenemos en el exilio y dentro de la oposición en Cuba no son más que la manera de pensar de un demócrata. No todo el mundo piensa igual, pero por el momento tenemos que olvidarlo, como muy bien dice el documento, de las diferencias. Vamos a seguir buscando, como dicen, las cosas que nos unen, las cosas en que podemos coincidir sin necesidad de darle pie al enemigo, de aprovechar nuestras diferencias para destruirnos a nosotros mismos. Ya habrá tiempo, el día de mañana, en una Cuba libre y democrática, unas elecciones donde haya verdaderamente libertad para votar, demostrar nuestra diferencia y apelar al pueblo para que cada uno escoja con quién tiene que estar.
Sí, yo creo que, por ejemplo, ahí hay que ver, o sea, mi tío abuelo fue el senador de la República, Niceto Cabeza, tío de mi madre, Alicia Hernández Cabeza, y él decía que cuando ellos discutían en el Senado, después él se sentaba a comer y a cenar ahí por la Habana con los comunistas, con los liberales, con los conservadores, con todo el mundo, porque las diferencias eran dentro del Senado. En la parte de afuera había que hacer una vida civilizada. Lo que estamos tratando es de inculcar y de modelar que las diferencias forman parte de la democracia y que no podemos aspirar a la unanimidad falsa que nos ha impregnado el comunismo y el castrocomunismo desde que nosotros nacimos. Yo soy una persona nacida en 1962 y no vi esa democracia, solamente he estado acostumbrado a esto que se llama falsa unanimidad, las focas amaestradas, esa magistral frase que dice. Y eso es lo que tenemos que tratar, de ser demócratas, pero también ser coincidentes en lo que nos une contra nuestro común adversario político, el castrismo.
La unanimidad nada más que existe en los gobiernos fascistas y comunistas. En democracia no se puede buscar unanimidad. Pero en una lucha por la libertad de una patria tenemos que buscar unidad de propósito.
Yo quería preguntarle a Fariña, de acuerdo a este documento es una denuncia a la actual reforma constitucional y lo que ustedes quieren es que el pueblo no sea indiferente. Ahora, ¿qué tiene que hacer el pueblo? Porque en estos momentos, Fariñas, lo que se están efectuando son las consultas populares sobre este documento, pero después viene la falsa electoral. ¿Qué tiene que hacer el pueblo? ¿Qué le están pidiendo ustedes al pueblo que haga?
Bueno, nosotros estamos diciendo que lo que no hay que ser indiferente. O sea, lo mismo no ir a votar, que anular la boleta, que poner no. Pero que la desidia no nos embargue, no nos ahogue, porque con eso está jugando el gobierno. Porque ellos lo que están es jugando precisamente con aparentar que algo cambió y que le están dando posibilidades al pueblo. Yo recuerdo aquí que hay 1.8 millones de cubanos que son evangélicos que van a votar en contra de la Constitución. Hay 1.9% de católicos que van a votar en contra de la abortión. Hay 2.7 millones de cuentaporristas que van a votar en contra de la Constitución. Y la cifra de opositores realmente no se sabe, porque los públicos son alrededor de 4.000, pero no se sabe cuántos son los no públicos. Y esto yo creo que es una batalla de un mensaje que se le va a mandar, aunque ellos hagan el fraude, de que ellos le sean capaces de decirle a Raúl Castro, entre ellos mismos, decirle, oye, tantos millones de personas votaron en contra. Eso yo creo que es lo importante de todo esto.
Una pregunta, Fariñas, es Ilia Rosa.
¿Cómo anda?
Bien, mira, ¿cómo sabes tú esas cifras que tú has dado?
No, los evangélicos saben cuántos son, los católicos saben cuántos son. Los cuentapropistas, ellos mismos han dado las cifras.
Ellos son los que han dado las cifras.
Sí.
O sea, que haya cierta unidad de organizaciones religiosas o, digamos, comerciales que se comunican y se reúnen entre sí.
Bueno, se estaba produciendo en la Iglesia Metodista de La Habana, se estaba produciendo una reunión de todos los evangélicos, incluidos los evangélicos que son parte de la falsa del gobierno. Los del Consejo de Iglesias de Cuba estaban ahí y están haciendo, elaborando un grupo de documentos en contra de la nueva Constitución y pidiendo mayor libertad religiosa para esa Constitución. Y esa gente ya han dicho, tanto los oficialistas como los no oficialistas, que no van a votar a favor. Y ustedes están oyendo los pronunciamientos de los distintos obispos y arzobispos de la Iglesia Católica.
Conocerse, Guillermo, eso es muy importante conocerse.
Sí, porque el punto de discordia en esa llamada Constitución que se está discutiendo es, por ejemplo, el matrimonio de las personas entre el mismo sexo, que en eso no están de acuerdo ni los católicos, ni los metodistas, ni nadie de los que integran esas religiones.
Sí, ese es el principal punto, pero ya ellos están en función de exigirle al gobierno mayor libertad de religiosidad y de la práctica de la religión. Y están haciendo un documento al respecto.
Eso está muy bien. Y yo estoy seguro que los números que ellos van a dar van a ser enormemente favorables al gobierno. Pero ellos van a saber que tuvieron que cometer fraude para ganar.
Ese es el mensaje. O sea, el mensaje precisamente porque además eso va siendo un ejercicio de civilismo, que la gente se sienta engañada y ella diga, yo voté en contra a fulano, no, esto es un fraude, y ya la gente empiece a tomar otros estamentos dentro de la forma de protesta.
Bueno, Fariñas, lamentablemente se nos agota el tiempo, pero algún mensaje, algo que quieras decir para resumir todo lo que hemos hablado.
Bueno, solamente decir que la unidad nos hará libres y demócratas.
Y transmite ahora mismo en onda corta, en los 9565 y en los 11930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Les habla Amado Gil. Quiero invitarlos a sumarse a la celebración de este 10 de octubre, recordando a Antonio Maceo, el titán de bronce. El mayor general del Ejército Libertador murió en combate y reunía en su cuerpo 26 cicatrices de guerra.